recibimos en Camacuay Reconquista a Darío Mendiondo y Ricardo Ibarburu, del área de formación sindical de AEBU, para iniciar un ciclo donde podamos conversar sobre los temas que se dieron y se dictaron en estos cursos y conocer un poco más sobre la experiencia de este ciclo del área de formación. Bienvenidos.
Gracias.
Hola, ¿qué tal?
Llegando al cierre del año, podríamos comentar brevemente lo que han sido. ¿Cuántos módulos del área de formación?
Bueno, justo llegando a este momento estamos en el cierre del año y estamos por presentar al Consejo Central un informe de las actividades del año. Y el miércoles pasado en el área de formación lo vimos y lo aprobamos entre todos. Allí se da cuenta de lo que se ha hecho. En la parte que tiene que ver con los módulos, nosotros manejamos unos 14 módulos con distintas temáticas que consideramos que son los temas que ayudan a los compañeros que militan en el sindicato a llevar adelante sus tareas de la mejor manera. Entre ellos está marketing, negociación, legislación laboral, salud laboral, una serie de matemáticas financieras, sistema financiero, etcétera, etcétera. Esos son los módulos, ¿no? Ya en otra entrevista hemos hablado de que no solamente se limita a eso el área de formación, sino que también tiene talleres de acoso laboral y adicciones, tiene talleres de educación financiera y tiene toda la temática de convenios con otros institutos de formación, como el que arrojó la firma de un convenio con la Católica, la Universidad Católica, la UCU, y que hoy por hoy tiene un grupo de compañeros que está cursando un curso introductorio de formación sindical.
Bien, y más allá de los números, de este balance, ¿qué balance hace más cualitativo de la participación y de las cosas introducidas este año?
Bueno, hacemos un balance altamente satisfactorio, tanto desde el punto de vista cuantitativo, vale señalar que nos fijamos la meta de llegar al final del año 2016 a 1.000 trabajadores y trabajadoras que pasaran por lo menos por un curso del área de formación sindical. Superamos esa meta, ¿no? Estuvimos muy cerca de los 1.100 compañeros y compañeras que han pasado por alguno de los cursos del área de formación. Y desde el punto de vista cualitativo, sin lugar a duda, ha implicado un mecanismo también, no solamente desde el punto de vista formativo, sino desde el punto de vista del acercamiento de los trabajadores y las trabajadoras al sindicato. Eso genera una interacción, un vínculo que va fortaleciendo el sentido de pertenencia y que a nosotros nos parece que suma y que ayuda en la perspectiva histórica de generar formación, no solamente para saber más, sino también para aprender a relacionarnos entre nosotros, para compartir experiencias, para prepararnos para los desafíos del futuro. Me parece que eso es un sustento muy importante que le ha brindado el área de formación sindical al gremio.
Más allá de los resultados, ¿de qué manera evalúan el transcurso de estos cursos y talleres?
Mira, el tema de evaluación desde el punto de vista de la formación es un tema que está sobre la mesa. La evaluación que hacen los compañeros cuando salen del curso es muy satisfactoria o satisfactoria, pero es la primera evaluación que se hace. Uno generalmente cuando recibe un curso queda agradecido, queda gratificado. Ahora, la verdadera evaluación para nosotros y para un sindicato es en qué ha cambiado, entiéndase, en qué ha mejorado su militancia un compañero después que pasó por tal curso. Es decir, si el curso sirve, quiere decir que su actitud se va a modificar en un sentido positivo y munido de esos conocimientos, el compañero va a llevar adelante una labor mucho más eficaz que la que venía haciendo antes de tener esos conocimientos. Ese nivel de evaluación es el que nos planteamos abordar en este año y está en el plan para el 2017. Esto significa ir a hablar con las representativas que enviaron a esos compañeros a tomar un curso y preguntarles, bueno, ¿cómo han visto el comportamiento de este compañero desde el punto de vista de su militancia sindical después de que pasó por el curso? Eso está, es un debe que lo vamos a abordar este año.
Y para ya ir entrando en el primer módulo, para profundizar, ¿cuál fue el primer módulo que ustedes empezaron a tratar desde que llegaron al área de formación?
Bueno, nosotros como primera tarea lo que hicimos fue condensar todo lo que ya habían sido esfuerzos formativos que el sindicato venía realizando. Somos enemigos de ese lugar común que muchas veces caemos los seres humanos y que tiene que ver con que la fiesta empieza cuando llego yo. ¿Ah? Entonces, siempre vale la pena señalar esto, porque a partir del 2012 el desafío era, bueno, ¿qué podíamos hacer para generar más formación y pensar la formación desde una perspectiva estratégica? En ese sentido, generamos un programa a demanda para tratar de identificar cuáles eran las necesidades formativas por parte de comisiones representativas, militantes sindicales, sesionales del interior. Y allí detectamos necesidades que las fuimos ordenando y empezaron a gestarse a partir de la incorporación de los saberes y los conocimientos de muchos compañeros militantes del sindicato, los módulos que han sido diseñados por el área. El primero que se puso, sin lugar a dudas, en lo que es el plan de formación 2012, fue el de negociación. Ese fue el primero que formulamos desde el área. Más allá de que ya se venía dando economía, se venían dando algunos otros cursos que también componían, digamos, una serie de actividades que el sindicato desarrollaba con las representativas de los sesionales.
Y que sigue hasta el día de hoy ese módulo.
Por supuesto, economía, incluso tanto economía como comunicación, como negociación, como otros módulos que psicología ocupacional, los estamos pensando ya en un nivel 2, porque ya de alguna manera hemos llegado a una masa crítica bien importante que ahora está demandando mayor nivel en la formación. Por lo tanto, estamos pensando también en el diseño de módulos que permitan generar formación con un nivel superior.
La primera pregunta básica para que quien esté escuchando, capaz si no tiene idea ni de lo que es cada tema, la negociación. ¿Qué entendemos por negociación?
Bueno, la primera cosa que... Lo primero que hay que aclarar es que no es un curso de negociación colectiva. Es un curso de negociación. Allí en el curso lo primero que se ve es que los seres humanos todos negociamos todo el tiempo con todos. Y que esa negociación tiene ciertas reglas en común para todos los tipos de negociación. Y la negociación sindical es un tipo de negociación donde se dan las mismas reglas de negociación que en una negociación con tu pareja, con tus hijos, con tu vecino. Y entonces se da toda una experiencia donde intercambiamos todos estos conceptos generales, pero el curso termina con una simulación de una negociación sindical donde en realidad los compañeros, en una situación simulada, tratan de aplicar esos principios básicos de toda negociación que se dan durante el curso.
¿Cuándo se da por cumplida una negociación? ¿Cuándo yo cumplo el objetivo que tenía en mente?
Bueno, es importante señalar que para que haya negociación tiene que haber un conflicto, ¿verdad?
Dos partes
por lo
que
tanto,
tengan opiniones opuestas,
exacto,
o distintas.
Por lo tanto, cuando el conflicto se resuelve, la negociación es exitosa. Eso no quiere decir que eternamente esa situación se va a perpetuar, sino que para ese momento y esa situación y ese problema que estaba sobre la mesa, bueno, la negociación resultó un mecanismo exitoso. Pero lo importante que el curso pretende explicar es el concepto de negociación como un componente del trabajo sindical. Es decir, no es una medida de lucha, pero sí es un mecanismo para la búsqueda de soluciones. Entonces, en esa lógica de la tensión, dada por los distintos intereses de clase, obviamente la negociación tiene un lugar fundamental en las actividades del sindicalista o del militante sindical.
¿Y qué herramientas tiene el que negocia para negociar? O sea, para llevar el agua para su molino y terminar ganando esa negociación.
Bueno, primero que nada, ustedes deberían hacer el curso, ¿no? Porque en contestando esto, tendríamos que contar muchas de las técnicas, de las acciones, de los role-playing que hacemos durante el curso. Pero la definición de negociación no es una sola, hay muchas definiciones. Yo voy a decir una de las que usamos, que es la que me parece más sencilla y que dice que cuando dos personas... empiezan a conversar entre sí buscando un acuerdo, ya están negociando independientemente de que lleguen a un acuerdo o no. Y las herramientas bueno, son las que damos en el curso, ¿no? La información, el poder, el tiempo. Para un sindicato, su organización, es decir, es el poder que tiene un sindicato, es decir, la alternativa a un acuerdo que tiene un sindicato es qué fuerza tengo yo para pelear en la calle lo que no puedo conseguir en la mesa. Pero, te repito, las armas son muchas y son justamente las que se ven en las 14 horas del curso.
Ahora, escuchando, en realidad, la forma en la que preguntaba Nacho, esto de ganar una negociación, ¿no? Y cómo se contrapone con la idea de resolver un conflicto de una forma, ¿no? Negociando. ¿Ganar o perder en una negociación implica sostener el diálogo hasta llegar a un punto? O sea, ¿qué importancia tiene el diálogo, digamos, en la medida en que esa negociación se prolonga, digamos? Pensando en las medidas de lucha, ¿no? Esto que decían, Bueno, a veces estoy negociando, a veces estoy con medidas de fuerza, digamos.
Sí, el diálogo es clave en todo esto, ¿no? En las condiciones más duras, en los conflictos más duros, incluso en los conflictos bélicos, siempre hay gente que está negociando, ¿no? Entonces, esa relación dialéctica, ¿no?, entre el conflicto y la negociación, sin lugar a duda que está en una tensión permanente, ¿no? Y es un arte, ¿no? Y por ser una actividad humana, está sujeto también a cuestiones muy personales, a reacciones, a emociones, a situaciones que muchas veces no controlamos. Aprender a controlar todas las variables que influyen en el proceso de negociación y aquellas que están fuera de nuestro control, aprender a identificarlas y a ver cómo operan, es parte del arte de saber negociar. Y de eso se trata el curso.
Y para saber negociar, ¿cuánto tiene de teoría y cuánto de práctica? ¿Cuál es más importante de las dos?
Bueno, mirá, en el curso se habla de cuáles son las características que tiene que tener un negociador y que lo ayudan, ¿no? Y antiguamente se pensaba que con un poco de intuición y de improvisación ya se era un buen negociador. Y en realidad lo que se ve en el curso es que es muy bueno tener intuición, es muy bueno tener experiencia, pero que además hay que profesionalizarse. Antes íbamos solo con la reivindicación salarial y punto. Ahora vamos con la información de la empresa, con todas las características que tienen que tener los derechos de los trabajadores, todas las formas en que se puede mejorar la función laboral y todo el conocimiento del medio que ayuda a llegar a posiciones beneficiosas para ambas partes, ¿no? Y acá quería decir una cosa que es muy interesante o que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi por primera vez. Cuando un conflicto, si lo definimos como un choque de intereses, ¿no? Un conflicto cuando los intereses del patrón chocan con los de los trabajadores, ahí estamos en un conflicto. No necesariamente porque haya choque de intereses hay conflicto. Para que haya conflicto, yo tengo que darme cuenta que los intereses del otro están avanzando sobre mí. Ahí ven cuántos trabajadores son explotados, pero como no son conscientes de hasta qué punto los intereses del patrón están avanzando sobre él, no hay conflicto. En la medida en que los trabajadores más conscientes y militantes hacen conciencia a los trabajadores de que hay intereses que están avanzando sobre lo suyo, entonces se produce el choque de intereses. Esa es una de las cosas interesantes que se ve en el curso y que ayuda a entender muchas situaciones, ¿no? No alcanza que haya choque de intereses, que vaya si los hay en los trabajos, en la fábrica, en los bancos, en el país, en el mundo, sino que es necesario, y lo que decimos de otra manera, la gente tiene que tomar conciencia, ¿no? Si la gente no toma conciencia, no hay cambio. Bueno, ¿de qué toma conciencia la gente? De eso, de que hay un conflicto porque los intereses de la otra parte están avanzando sobre mis intereses.
En tanto el curso, ¿cómo se articula, digamos, esos conceptos a los que se va tomando contacto por parte de los estudiantes hasta llegar a esa negociación, a esa simulación de negociación?
Bueno, ahí hay un contenido temático que nosotros lo vamos articulando para que justamente el curso tenga flexibilidad, sea interactivo, participativo. Los compañeros se enganchan y lo disfrutan mucho porque ahí incluimos las dinámicas de grupo que señalaba Ricardo y obviamente hay un marco teórico de referencia que nosotros tenemos que hacer énfasis sobre algunos elementos. Por ejemplo, los conceptos de negociación, algo que necesariamente tenemos que incorporar dentro de lo que es ese aprendizaje. Algunas características deseables del negociador, cuáles son los estilos que hay, cuáles son las aptitudes que tiene que tener un negociador.
¿Qué podríamos decir de estilos de negociador?
Y bueno, y un estilo de negociador puede ser un negociador improvisado, puede ser un negociador intuitivo, puede ser un negociador profesional. Después ustedes me dirán cuál de los tres es mejor. Pero bueno, eso es parte del ejercicio que vamos haciendo en el curso. Luego, los elementos que intervienen en la negociación, por ejemplo. Todos los elementos que juegan en el proceso de negociación, que inciden desde el punto de vista externo e interno. La información, que decía Ricardo, el tiempo, el poder, la cultura, la subcultura, los clústeres culturales. Es decir, hay toda una serie de elementos y factores que intervienen y que es necesario conocerlos. Luego el proceso. Es decir, hay una negociación en ciernes, una negociación que empieza, que es la prenegociación, la preparación de la negociación, el proceso de negociación, lo que también se denomina nudo de la negociación o medio juego, el seguimiento de la negociación, cómo hacerlo, cómo diseñar un plan para negociar, estrategias y tácticas, estrategias defensivas, estrategias ofensivas, negociaciones difíciles, negociaciones multilaterales. Hacemos también el ejercicio de un caso vinculado a cosas que ocurren, ¿no?, en la vida política del país y cómo se desarrollan esas negociaciones complejas. Y después vemos también los modelos de negociación. Negociación competitiva, negociación cooperativa. Todas estas cuestiones se condensan después en lo que es un ejercicio final en el que los compañeros y las compañeras tienen la posibilidad de aplicar todos esos conocimientos que van adquiriendo a lo largo de este módulo.
Cuando se da una negociación entre dos personas o entre dos grupos, ¿cuánto pesa, en realidad más en torno a grupos, la representación? Porque uno a veces toma contacto con una negociación a través de los medios de comunicación, por ejemplo, y muchas veces uno ve un representante del gobierno, un representante de los empresarios, un representante de los trabajadores. Ahora, ¿cuánto pesa esa representación y qué tan atado está, digamos, la persona que negocia en nombre de un grupo, un colectivo?
Bueno, en la negociación sindical se da ese esquema, ¿no? Si los compañeros que van a la negociación son representantes de miles de compañeros a veces. La ventaja es que esos compañeros son elegidos, acá en nuestro sindicato, cada 2 años son elegidos en voto secreto por los afiliados, por miles de afiliados. Los representan y van a negociar mandatados por una asamblea que obviamente fija determinados límites entre los cuales moverse. Eso no quiere decir que en medio de la negociación el dirigente no pueda haber posibilidades de ir más allá de esos límites, pero eso tiene que ir a una nueva asamblea a que le diga, sí, autorizamos a ir más allá de esos límites. Por ejemplo, me pueden mandatar a negociar entre un 5 y un 10, pero surge allí la posibilidad de un 11 a cambio de otra cosa. Bueno, yo no puedo resolver allí, pero sí puedo postergar la firma de un acuerdo a que la asamblea analice esa nueva posibilidad. Esa es la representación, porque no pueden sentarse 1000 personas a negociar con un gerente de un banco. Lo que sí interesa en este ejemplo que tú pones, que lo vemos en el curso, es que en realidad no hay una negociación allí. Allí hay varias negociaciones paralelas. Porque el que negocia de la otra parte también negocia con el directorio del banco. Nosotros, los que vamos a negociar en representación de gremio, obviamente negociamos con toda la asamblea y también entre los integrantes de la delegación, que no siempre pensamos igual o no somos de la misma agrupación o de la misma corriente ideológica sindical, negociamos entre nosotros. Y eso tiene que ver también con la riqueza que tiene el proceso de negociación, que muchas veces, ante la pregunta que nos hicieron hoy ustedes, muchas veces entre más de 2 personas y además entre más de 2 o 3 intereses, sino que aparecen, lo que decía recién Darío, negociaciones multilaterales, donde aparecen muchos grupos de intereses conjuntos, ¿no?
Ahí está. Y en el caso, por ejemplo, muchas veces lo que ocurre en ese proceso de negociación es que algunas cosas que son prioritarias para los negociadores se terminan ingresando, digamos, al acuerdo y otras cosas quedan afuera. ¿Y qué importancia tiene la interpretación de ese acuerdo? Porque se puede ver, digamos, me imagino, no sé, si uno va con una plataforma de una asamblea que tiene 10 puntos y el negociador va y logra incluir 6 de esos 10 puntos. ¿Hasta dónde eso es un triunfo del negociador y cómo en esa negociación que también los representantes hacen con la asamblea, cómo juega eso, ¿no?
Sin duda, ahí lo que hay es una medición desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Es cuánto alcancé de lo que me propuse y qué calidad tiene lo que alcancé y lo que dejé en el camino, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver la construcción de la agenda, ¿no? Tiene mucho que ver el proceso, ¿no? En las condiciones que se da, y el resultado tiene mucho que ver con el contexto también, ¿no? Entonces, aquí juegan las variables económicas, las variables políticas, juegan un montón de cosas. Pero, sin lugar a duda, como es una actividad humana, y los humanos estamos sujetos siempre a lo que nosotros denominamos la batalla de las percepciones, muchas veces algo que teóricamente, ¿no?, es bueno, si no es bien percibido, entonces no es bueno, ¿eh? Entonces, aquí lo que tiene mucha incidencia también es la forma en la que comunicamos los acuerdos que alcanzamos. Y eso también lo vemos en el curso, lo analizamos, lo procesamos con ejemplos prácticos y con ejemplos de otras situaciones similares en sindicatos hermanos, por ejemplo.
Bien, y bueno, pasamos por el contenido temático, pasamos por la instancia de evaluación. ¿Qué es lo que pasa? O sea, la gente que hace el curso va después a distintas instancias, no necesariamente una negociación sindical. ¿Han tenido alguna devolución? Y ahí vuelvo a lo que hablábamos al principio. Con respecto a la aplicación de esos conocimientos que se ponen en juego en el curso.
Mira, hemos tenido alguna devolución muy puntual, porque eso justamente es lo que hoy te decía en cuanto a la evaluación. Esa es la evaluación seria, hecha, de lo que se llama segundo nivel de evaluación, hecho con las representativas que nos lo enviaron. Pero esas evaluaciones puntuales, por ejemplo, en el curso de legislación laboral, se dieron algunas normas, facultades legales que teníamos y que no estaban siendo aplicadas en algunas empresas, que se aplicaron y le permitieron a los compañeros incorporar a sus ingresos partidas que no tenían. Por lo menos hubo dos ocasiones que compañeros que vinieron al curso se llevaron ese conocimiento, lo aplicaron en su empresa y tuvo un resultado. Bueno, esa es la evaluación que sirve. ¿Qué cosa que vieron en el curso les sirvió para mejorar su militancia en el lugar de trabajo?
Muy bien, Darío, Ricardo, muchas gracias por este rato. La verdad que el tema es muy interesante, podríamos hablar un rato sobre negociación, adelantaríamos todo el contenido del curso. La idea era por lo menos dar un pequeño pantallazo de qué temas se dan y de qué preguntas pueden surgir desde lo más básico, como le hice yo, por ejemplo, para que alguien que capaz no sabe mucho se sume el año que viene, que cuáles son los detalles para sumarse, ya se pueden inscribir, cómo es el proceso.
Sí, ahora estamos presentando en el próximo Consejo Central el Plan 2017. A partir de febrero empezamos a armar el calendario que indudablemente va a incluir todos los módulos del año pasado más los niveles 2 que se puedan ir diseñando. Por lo tanto, ya están abiertas las inscripciones desde el punto de vista de que el área sigue funcionando y recibe las inquietudes y las necesidades que tanto las representativas como las seccionales le hagan llegar.
Muy bien, los esperamos en los próximos días para seguir conociendo otro de los temas.
Gracias.
Gracias.
Hacemos una pausa y ya volvemos.